Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dicen que el té es la medicina mágica para la salud y la longevidad, que crece en las montañas donde la tierra es sagrada. Y la verdad es que desde los rituales milenarios en Asia hasta las famosísimas pausas cotidianas en Occidente, por ejemplo, a las 5 en Inglaterra, el té ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la vida de millones de personas. Y es que dicen, se ha convertido en símbolo de cultura, de conexión social, pero también de salud. When I take my
sugar tea. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
No vas a ver té más bonito que este.
Te voy a enseñar a hacer mi receta turbo riquísima 3000 de té.
Este es mi té helado favorito.
Tres errores que cometes al tomar tu té.
No todos los tés de sobre son té.
¿Probaste el té por primera vez y te supo amarguísimo?
Al té de manzanilla le vas a poner un poquito de vainilla.
El té verde es el mejor para acelerar tu metabolismo y promover la quema de grasa.
Tenemos fresa, mora, ginseng, relajante, té verde con limón y miel, del hígado, jengibre con miel, vainilla, almendra.
El té.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 22 de mayo del 2025. Lo prometido es deuda. Ayer quedamos que platicaríamos de los tés, platicaríamos de todas las recetas para sanar, todas las recetas para curar alguna enfermedad o algún padecimiento que tienen que ver con las hojas, que tienen que ver con la naturaleza. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Sí, quisimos hablar del té, esta bebida milenaria, y cuando estaba haciendo la introducción, pues empecé a ver datos súper interesantes de nuestro país, porque la realidad es que cuando pensamos en té, muchas veces lo asociamos a Europa o a países como China, en fin, y según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, en México existen más de 3.000 especies de plantas medicinales, muchas de las cuales, pues obviamente, las utilizan comúnmente en infusiones, desde el té de manzanilla, por ejemplo, cuando nos duele el estómago, hasta el té de tila, para calmar los nervios.
No, bueno, estoy casi segura que es uno de los países entendiendo la cantidad de países para los que el té es algo fundamental en el día a día, lo decíamos, en Occidente, Inglaterra, por supuesto, pero también la India, China, muchísimos países del Lejano Oriente, incluso del Medio Oriente. En México, la variedad de plantas que hay en un mercado, por ejemplo, en cualquier ciudad del país, es impresionante, ¿no?
Sí, vamos a hablar también del poder de las plantas medicinales. Y es que, además, según la Asociación Nacional de la Industria del Té y Tisanas, en los últimos 5 años el consumo de té en México ha crecido un 20% anual.
Sí, hay cada vez más casas de té, digamos, entendiendo la contradicción que esto significa, cafeterías en las que el protagonista es un té, ¿no? Sí. Más allá de un café.
Sí, yo, por ejemplo, que no tomo café, pues tomo muchísimo más té y me encanta el té.
Hay veces que es rico, hay veces que se te antoja un té, que sabes que lo que tu cuerpo necesita es precisamente un tecito. Vamos a platicar con Sara Herrera. Ella es sommelier de té y fundadora de Tesoro Tea. y ella nos va a dar, pues digamos, un recorrido y nos va a tomar de la mano para platicar de este tema. Hoy es jueves de Viajar Bonito, nuestro especialista, nuestro agente de viajes de cabeceras, Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX, nos dará un consejito para darnos una escapada este fin de semana. Hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El té y sus beneficios, la sanación por medio de plantas, en voz de Jimena Millán.
¿Sabes cuál es la bebida más tomada después del agua? Es el té. Una bebida milenaria cuyo origen comienza en China y, como muchas grandes historias, nace de una coincidencia. Según cuenta la leyenda, en el año 2737 a.C., el emperador chino Shen Nung, un reconocido herbolario, se encontraba sentado bajo un árbol mientras su sirviente hervía agua potable. De pronto, unas hojas cayeron dentro del recipiente. Shen Nung decidió probar aquella infusión accidental y así nació lo que hoy conocemos como té. El árbol era una Camellia sinensis, la planta base de todas las variedades de té. Con el paso de los siglos, el té no solo se mantuvo como una tradición, sino que se convirtió en una parte fundamental de la cultura china. Durante la dinastía Tang, se consolidó como la bebida nacional. Fue en ese mismo periodo cuando Lu Yu escribió el primer libro dedicado exclusivamente al té, el Cha Ching o Clásico del Té, una obra que documenta su preparación, consumo y simbolismo. Posteriormente, el té llegó a Europa y encontró un lugar privilegiado en la sociedad británica. Sin embargo, su expansión no estuvo exenta de controversias. En el siglo XVIII, mientras se discutían los impuestos al té, también surgieron fuertes debates sobre sus efectos en la salud. Algunos sectores, especialmente filántropos adinerados, expresaban preocupación por el consumo excesivo de té entre las clases trabajadoras, ya que temían que provocaba debilidad física y melancolía. Curiosamente, esa preocupación no aplicaba al consumo de la alta sociedad, donde el té ya era un símbolo de estatus. Fue hasta mediados del siglo XIX, cuando esta percepción comenzó a cambiar. El movimiento de la templanza, que promovía la abstinencia del alcohol, encontró en el té a un aliado. Comenzó a ofrecerse como una alternativa saludable en reuniones públicas, especialmente dirigidas a las clases trabajadoras, posicionando el té como una opción accesible y beneficiosa para todos. Hoy en día la ciencia ha confirmado muchos de los beneficios que en el pasado solo se intuían. Estudios recientes han vinculado el consumo regular de té con una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 e incluso ayudar a la depresión. Aunque el origen del té se remonta a China, actualmente son varios los países que participan en su producción y es una empresa millonaria, lo que ha dado a miles de variaciones de esta bebida. Y su historia, rica en tradiciones y transformaciones, continúa evolucionando y siendo investigada. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Se antoja un tecito, por ejemplo, en este momento. Te lo puedes tomar con limón, con leche, con azúcar, solito, con una rodajita, por ejemplo, de naranja, como sea tu gusto.
¿Cuál es tu té favorito?
Me encantan las tisanas. Es que ya hablamos de platicar cuál es la diferencia entre un té y una tisana. A ver, el té al estilo inglés, me parece, no sé si el origen viene de la India, pero al estilo inglés con leche, con una gotita de leche, té negro con una gotita de leche, a mí me encanta.
Sí, a mí también. Yo creo que mi favorito es el té verde, porque es lo que tomo normalmente, pero también recuerdo cuando tenía un profesor inglés que cuando me fui a Londres me dijo, oye, por favor, no lo encuentro en ningún lado, por favor, tráeme estas cajas de té. Y desde ahí yo decía, es que sí, para muchos países es muy importante.
Hace poquito me di una escapada a San Francisco, California, donde está viviendo tu marido, por cierto, Vivi.
Así es.
Y en Chinatown, que es uno de los lugares turísticos más relevantes de esa ciudad, hay muchísimas tiendas, pero una en particular hermosa, una belleza, en la que lo único que venden es cáscara de tangerine, ¿mandarina?
Sí, mandarina.
¿Mandarina? Uh-huh. Sí.
¿Sí es mandarina?
Sí, es mandarina, sí, tangerine, mandarina.
¿Mandarina?
Que sirve para todo, entonces depende del añejamiento. Hay una que, a mí me vendieron una que llevaba 6 años añejándose, entonces depende del añejamiento, el padecimiento para la que te la venden. Se la traje a mi mamá para una tos que llevaba meses teniendo y al parecer le está funcionando. Pero ¿quién mejor para platicarnos de esto que Sara Herrera, nuestra invitada de hoy? ¿Cómo estás? Eres sommelier de tés, ¡qué
sommelier
lindo!
Sommelier de tés, sí.
¿Cómo es que te vuelves sommelier de tés, Sara? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Pues yo lo que más amo es hablar de té, así que la más feliz.
Eres chiquitita, no se le pregunte eso a una mujer, pero es que eres verdaderamente joven.
Tengo 30 años.
Ah, bueno, te ves más chiquita de lo que eres.
Muchas gracias. Pues me hago sommelier porque la verdad es que la curiosidad del té siempre estuvo ahí. Desde chiquita me acuerdo mucho que mi mamá me ponía los saquitos de manzanilla en los ojos. Siempre fue como un gesto de amor para mí el prepararle una taza de té a alguien. Se me hace un acto hermoso y después de graduarme, yo me gradué de comunicación, siento mucha curiosidad por el té porque tuve la oportunidad de conocer a Patty Ortega, que es una de las pioneras en el té en México. Ella tuvo un proyecto que se llamaba Tecito y tuvo muchas sucursales en México. Ahorita creo que ya no está tan presente, pero la verdad es que a mí me inspiró bastante y decidí tomar la certificación como sommelier de té y actualmente estoy preparándome como Tea Master en el ITMA. Entonces la verdad es que es algo que a mí me encanta y puedo hacer esto todo el día.
¡Qué lindo! Después de esta presentación ya platicaremos de lleno de los tés, pero tenemos que hacer una pausa a la que nos vamos con musiquita. Por cierto, las tiendas de té son hermosas, ¿no? Cuando tienen en estas...
Divinas y huelen delicioso.
Sí, claro. Pausa con música.
Nos vamos con Tomando Té a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. La verdad es que es como muy fácil decir, vamos a hablar del té. Y en estos 4 minutos que duró la pausa, me di cuenta que podríamos hablar una semana entera del té. ¿Cómo empezamos a hablar del té? A ver, porque... En México conocemos las bolsitas que compras en el súper y eso está muy lejos casi de ser té, ¿no?
Sí, pues mira, vamos a irnos por las bases, qué es té y qué no es té. Existe el té, existe el blend y existe las tisanas. Entonces, solamente le podemos decir té a lo que viene de la Camellia sinensis, que es la planta, es el nombre científico de la planta con el que se hace el té y el que se encontró en China. Entonces, hay varias leyendas de cómo se descubrió la Camellia sinensis. Una de ellas es que Shenong era uno de los campesinos que andaban por el pueblo. Se recuesta todos los días en el mismo árbol a hacerse su sopa de cebolla. Un día cuando está acostado, unas hojitas del árbol donde él estaba recostado caen sobre la olla, empieza a despertar un aroma súper fragante, muy floral, y él dice que tiene que llevarlo al pueblo. Lo lleva al pueblo, a la gente le encanta, y es una de las leyendas, ¿no? Que se dice que así se descubrió el té. Entonces, se empezó a popularizar mucho el consumo de la camelia, pero más como en sopas. Llegaban a deshidratar la hoja para molerla y hacer pastas para los pescados, para el arroz, muchas cosas, menos como la infusión como tal, ¿no? Después se descubrió que se podrían hacer millones de cosas, que sí inyectarle vapor, que sí pasarlo por un wok para darle como ese toque mineral, que sí, no sé, ponerlo en camas con jazmín para que absorba el aroma del jazmín. Entonces empezaron a experimentar con montones de cosas y poco a poco pues el té ha evolucionado. Tenemos al día más de 1,000 tipos de té con la misma hoja, que es impresionante.
¡Wow! Sí. Y después, eso era uno, la tisana.
La tisana, ajá. La tisana, pues, es todo lo que no es té, todo lo que no es camelia. Jamaica, canela, manzanilla.
O sea, todos los tés que nos tomamos normalmente no son tés, son tisana.
No son tés.
O sea, tisana no necesariamente tiene que tener como los pedacitos
la frutita,
como actualmente se conoce.
Exactamente. O sea, la tisana es simplemente que estás utilizando, estás infusionando algo que no es Camellia sinensis. Si tú mezclas Camellia sinensis con algo que es tisana, ya sea, no sé, un té negro con canela, con cacao y con... otra cosa.
O sea, el té es el negro, punto final, se acabó la discusión.
El té...
El de la camelia, ¿es el que conocemos los mortales como negro?
Sí, pero eso es lo más interesante de la camelia, que con una sola planta tú puedes hacer 6 tipos de té. Okay. Entonces, con la camelia tenemos té blanco, té amarillo, que es uno de los más exóticos, diría yo, después el té verde, después el oolong o té azul, que es el que divide a los oxidados de los no oxidados.
Que es tu favorito.
Es mi favorito. Después tenemos el té negro y el puer, que es un té de origen de la región de China, en Fujian, al sur. Entonces es un té muy, muy rico y con una sola planta se pueden hacer los seis tipos de
té. O sea,
usted,
cuando uno en un restaurante en el postre dice, yo un tecito, y le traen el sobrecito de Jamaica o de frutos rojos, no estás tomando un té.
Pues tal vez no es mal, o sea, tal vez no es que no sea té, sino que tal vez no te están ofreciendo la mejor calidad, porque sí, o sea, como tú dices, la verdad es que México no es un país tetero, o sea, México es un país cafetero que nos encanta el café y está perfecto, pero yo creo que la cultura del té es súper rica y tenemos mucho que
ahora,
que
el segundo eso. Que dijiste, o sea, dijiste el té, ajá, las tisanas y el blend.
Y el blend. El blend es la mezcla de ambos. Ya. Ajá.
Ahora, pero contrario a lo que tú ahora con mucho más conocimiento dijiste, yo decía que en un mercado mexicano, por ejemplo, encuentras un montón de hierbas y de plantas con las que te puedes hacer, pues ahora sé que no un té, sino sí, una tisana.
Sí.
Para un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Tienes tos, té de bugambilia, tienes
sí,
té de no
sí,
sé qué.
Sí, sí, sí.
Esos no son té, son tisanas.
Son tisanas, pero fíjate que eso para mí entra en una categoría bien bonita que es la herbolaria. Y la herbolaria, en general, o sea, en México, latina, amazónica, o sea, hay tanto que explorar. Yo, uno de mis siguientes pasos a dar es especializarme en la herbolaria, porque la verdad es que yo creo realmente que la verdadera medicina siempre la hemos tenido aquí, no hemos necesitado que tener todo, químicos. Todo es, ajá, exactamente, y yo creo que cuando le damos al cuerpo más de donde vino, es cuando más podemos sanar.
Sí, están íntimamente ligados.
Sí, claro que sí.
Los dos temas.
Claro que sí.
No, y justo iba a decir que, bueno, aquí conocemos mucho de las plantas y yo decía que de hecho hay como datos muy interesantes acerca de las plantas, pero, por ejemplo, yo cuando fui a China, lo que más me llamó la atención es que en estas tiendas de té, cada que había como una caja de té para comprar, venían como sus beneficios. Uh-huh. Es decir, si era el oolong, te decía para qué te podía ayudar en temas de salud. Uh-huh. O sea, creo que estos países como China, como Japón, como India, sí utilizan los tés para algo mucho más de salud, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que la medicina china también es impresionante. Cada té, yo creo que tiene beneficios diferentes, porque justamente lo que busca cada productor cuando hace su té es despertar ciertos polifenoles, ciertas catequinas, ciertos compuestos químicos en cada té para el fin que quieren, para el aroma que quieren, para el fin medicinal que quieren, para el perfil gustativo que quieren. Entonces, con el té se pueden hacer tantas, pero tantas cosas, que sí, al final la Camellia sinensis por sí misma, por la epigalacatequina, que me cuesta un poco decirlo.
Lo dijiste muy bien, nadie va a saber si lo dijiste bien o mal, pero sonó muy bien.
Es una catequina de las más importantes que encontramos en el té de manera natural, y se encuentra aún más que en el jugo de arándano, que en muchos alimentos que consideramos que pueden estar más presentes, ¿no? Entonces, esa catequina nos ayuda con el sistema circulatorio, con la digestión. Para mí, tomar el té en ayunas es delicioso. Sé que a algunas personas les cae pesado, pero la verdad es que es muy, muy bueno.
Bueno, ya entrados en lo que verdaderamente es té y lo que no es té, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y sobre todo cómo ha llegado a las culturas de diferentes países, ¿no? Mm. En la India, por ejemplo, sí. En Reino Unido, en Inglaterra, bueno, sí. ¿Qué más característico que las 5 de la tarde para
claro.
Tea time?
¿No? Sí, sí, sí. Pues la verdad es que hay muchísima historia, creo que podríamos hablar de esto horas y horas, pero creo que muchas personas pensamos que los pioneros en el té en Europa fueron los británicos, pero la verdad es que no, fueron los portugueses y fueron los holandeses.
Wow.
Ellos fueron los primeros en descubrir la camelia, se fueron a Sri Lanka y a la India a empezar a cultivar sus propias hectáreas. Después llega James Taylor, que es el británico que sí llega a Sri Lanka, a decir, ok, aquí hay negocio, está la ruta de la seda, yo la voy a aprovechar. Empezó a cultivar camelia sinensis, cúrcuma, muchas más cosas. Y la verdad es que la zona de la India y la zona de China y la zona del Tíbet en general son zonas pues montañosas, donde hay muchos minerales, que eso ayudaba a que la producción fuera pues muy, muy rica. O sea, el sabor que se cultiva en los tés de estas regiones es espectacular.
De hecho, no es por darles envidia, pero tenemos un... ¿Cómo se dicen? ¿Vasitos? ¿Tacitos?
Cuencos.
O sea, es que todo lo... Decíamos que las tienditas de té son hermosas con estos jars en los que ponen las hierbas y demás, pero los jueguitos de té son bellísimos. Y tenemos aquí uno que precisamente nos preparaste un tecito delicioso con los cuenquitos. Para que se le den una idea, lo traten de visualizar, pues es como una de las cositas en las que se pone la soya, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Cuando comemos sushi aquí en México.
Sí, similar.
Con una pequeña teterita de donde la serviste, que trajiste de Nepal.
De Nepal, sí.
Y nos platicabas que es todo un ritual familiar también,
sí,
no solo
sí.
del país.
Sí, exactamente. A mí particularmente, la razón por la que yo dije, yo la primer visita que haga a un cultivo de camelia tiene que ser Nepal, es porque empecé a probar sus tés y en mis certificaciones yo dije, ¿qué es esta locura de tés tan frescos, tan minerales, tan florales? Que son perfiles que no se encuentran normalmente, ¿no? Esta región donde yo fui se llama Ilam, que es de las regiones más conocidas en Nepal por la producción de té, y es vecina de Darjeeling. Darjeeling es la región... de las regiones productoras de té más importantes del mundo, está en India y se dice que ahí se cultivan los tés que son como la champaña del té, okay. Porque son muy efervescentes, muy ricos, muy minerales, tienen esta nota característica de la uva moscatel que encontramos a veces en el vino y comparte mucho esto. La verdad es que si tú pones a comparar los tés nepalíes con los tés de la India, sí tienen un gusto diferente, pero siempre comparten como esta mineralidad y esa frescura.
Al regresar de la pausa, ojalá que nos puedas platicar de esto. Cuando uno va a una cata de vino sin ser experta, te dicen, vas a ver a limón, vas a ver a fruta. Sí. Y cuando lo dices, cuando lo pruebas, dices, es cierto. Lo mismo pasa en una cata de café, por ejemplo. Nos vas a platicar de lo que puedes descubrir en una cata de tecitos como sommelier. Y también todo lo que tiene que ver con ponerle leche, ponerle limón, ponerle miel, ponerle azúcar.
Claro que sí.
A pausa con música, Pame.
Así es, una Sugar Honey Iced Tea a través del 103.3 y 970 de
El té radio. Frío, todo un tema, ¿no?
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Resulta que ayer Vivi nos contaba que era el Día Internacional del Té y decidimos dedicarle el programa de hoy a eso. Y ha sido una gratísima sorpresa. Estamos con Sara Herrera, ella es sommelier de té y es fundadora de Tesoro Tea. Ahorita nos cuentas qué es Tesoro Tea, Sara. Ya platicamos de lo que es realmente el té, de lo que no es el té. ¿Cuáles son las diferentes? Ya platicamos un poco del paso del té por la historia y cómo ha llegado a los diferentes lugares que todos tenemos en la mente como lugares en los que se bebe mucho té. Y ahora todo lo que se le pone, leche, azúcar, miel, ¿qué se le debe de poner o qué no?
Igual,
se
es
le
que
debe
si nos vamos por país, limón. Si nos vamos por país vamos a encontrar diferencias abismales, pero bueno. Empecemos por China. China, la verdad es que mantiene la esencia de la camelia, infusión, agua caliente, a la temperatura y al tiempo correcto que debe de ser, y la hoja, no más. Japón es un país que, por ejemplo, siempre empezó a experimentar más con las leches, sobre todo leche de vaca y leche de soya. Si ustedes van allá y quieren pedir un matcha con leche de almendra, leche de coco, la verdad es que es muy difícil que se lo den, o hasta te hacen cara como de qué, aquí no, ni siquiera trabajamos eso. Porque algo pasa, yo no sé qué pasa con la leche de Japón, que las vacas no sé cómo las nutran o qué sucede, que hasta la gente que es intolerante a la lactosa la soporta. O sea, es... O el arroz también, gente que le cae pesado el arroz. O sea, es increíble.
Ay, ahora que estuve en Italia, es un paréntesis que no había tenido la oportunidad de platicarles, pero en Italia, que pidas un café después de las 12 del día es bastante mal visto. Okay. Ahora, que pidas un café con leche, un cappuccino, un latte, ya es como los matas. Y ahora, que pidas el cappuccino con leche de almendra, o sea, te quieren regresar a tu país y deportar como Donald Trump. O sea, sí te ven con una cara de... pobrecita de usted, le voy a traer esto porque me lo va a pagar, pero en realidad se lo debería de aventar en la cara. Y es que cada país tiene su...
país tiene su cultura y es lo que los hace ellos, ¿no? O sea, en México, pues los mayas, ¿no? O sea, el cacao, ¿cómo es tan importante para nosotros? Y al final, eso son bebidas y son tradiciones que van resaltando la cultura. Entonces, bueno, volviendo a Japón, pues eso, ellos tienen su ceremonia del té, que es el Chanoyu, en China tienen el Gongfucha, y no sé si han visto como estas casitas de tatamis, preciosas. De bambú, hermosísimas. Tú para ser un maestro del té, para tú poder dar una ceremonia de té verde, de matcha, necesitas tener alrededor de 15 años de experiencia mínimo, saber doblar el pañuelo, saber medir el movimiento del chasen, cómo se bate, cómo se hacen ciertas cosas, el silencio, es algo súper, súper preciado el silencio. Después, no sé, nos damos, por ejemplo, a Tailandia, ellos empezaron a hacer como estos puestitos callejeros donde hacen té negro, le ponen colorante naranja, leche condensada, y luego empezaron con el boba y todas estas experimentaciones. En Gran Bretaña, pues esto de ponerle limoncito, leche, a mí la verdad es que sí me gusta bastante así. Es súper rico, sobre todo con el té negro. Yo creo que el té negro es justamente de los más versátiles para esto, ¿no? Para preparación fría, caliente, con leche, con frutas, con limón, con azúcar.
Y el té negro sí viene de la camelia, ¿no?
Sí, exactamente. Es una de las categorías y es el más oxidado, el que más se le retira humedad para que se pueda... pues experimentar de ciertas maneras.
Uh-huh. Chara, a ver, ¿cuáles son las categorías? Y si vamos como en temas de beneficios, ¿cuáles dirías que son de salud?
Ok, pues yo creo que me regresaría, la verdad, a la parte de la epigalactatequina, o no sé cómo se dice. Que la verdad, pues sí son muchas catequinas que son diferentes efectos en el cuerpo, pero... yo creo que para mí, yo lo que más valoro del té es un aminoácido que se llama L-teanina. La L-teanina es un aminoácido que pues se encuentra de manera natural en muy pocas cosas en el mundo. Una de ellas es la Camellia sinensis, otra es un hongo que se encuentra principalmente en Europa, y otra es una planta que se llama ilex. Entonces, imagínate que dentro de la camelia tú tienes dos componentes. Un estimulante, que es la cafeína, y un relajante, que es la L-teanina. La L-teanina a veces la encontramos como la melatonina, ¿no? En gomitas, en cosas como para relajarse y dormir y bla. Entonces, si tienes tú estas dos cosas, en vez de que choquen y de que tu estado cognitivo sea como... te vuelves loco, se equilibran muy bien. Entonces tú puedes pasar, por eso los monjes lo usan mucho, ¿no? El té para meditar, porque es sus propiedades ayudan mucho a que tú te puedas mantener despierto, pero súper, súper concentrado en lo que estás haciendo. Y yo personalmente sí es un ritual que me encanta hacer todos los días. Me levanto, me hago mi té, me salgo al jardín, me pongo a meditar, y la verdad es que es una práctica súper rica.
¿El té en exceso hace daño?
Yo no diría que hace daño. Tal vez tienes como indicaciones médicas, pues sí sea como importante verlo. Pero si sí hay un estado al que se le llama tea drunk, que es como estar borracho de té. Conozco personas que les ha pasado y se me asustan al inicio. Es como que, ¿qué me está pasando? Me tomé tu té y mira lo que me pasó. Pero la verdad es que no es nada malo, es un estado, pues digamos, normal, porque lo que pasa es que si tu cuerpo no está acostumbrado a recibir esos niveles o esas dosis de catequinas y de polifenoles en tu cuerpo, pues seguramente te altere un poco. Pero se pasa, es normal. Si traes el estómago vacío, tal vez te afecte un poquito más. Yo, la verdad es que si es una persona que no está acostumbrada a tomar té puro, te diría que no tomes más de 2 o 3 tazas al día. Al inicio, ¿no? Ya
¿tiene
después vas...
cafeína?
Tiene cafeína, el té tiene cafeína.
¿Más
sí
que el café, como se dice muchas veces?
No, nunca. O sea, nunca una taza de té va a tener más cafeína que el café. Jamás, 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 jamás. De hecho, hay tés incluso descafeinados que se exponen a CO2, a ciertos químicos, pero la verdad es que pues ya sí les modifica bastante el sabor, y yo prefiero así natural.
Ahora, es importante, casi como disclaimer, que cuando uno se vaya a tomar una... té, entre comillas, una tisana de alguna hierba, sea cual sea, lo consulte con su médico, porque
claro, claro, sí.
No todas son inocuas precisamente, o sea, puede tener consecuencias para la salud, sobre todo en los mercados y demás,
sí,
que te venden
sí,
té
sí, sí,
para un montón de cosas, y que para sí la tos, y que para los cólicos, y que para, ¿no? O sea, siempre bajo supervisión médica, o por lo menos avisándole a un médico que te la vas a tomar.
Exactamente.
Pero el té, en su presentación más pura, digamos que sí es inofensivo.
Sí, sí, claro que sí. Yo creo que sí, tal vez eres hipertenso, tal vez sí pueda haber ahí una contraindicación, porque pues obviamente la cafeína te puede alterar un poco, o no sé, tampoco soy doctora, pero yo creo que a estas personas, por ejemplo, que padecen mucha ansiedad, yo creo que el té les puede ayudar bastante, justamente para tratar como esta actividad que el cuerpo quiere tener, pero tú necesitas regular de alguna manera, y el té hace eso, no te va a hacer dormir, pero tampoco te va a tener así de ansioso, ¿no?
Ahora, en su presentación más pura y más real, como la que tú nos preparaste hoy, uh-huh, tienes la teterita esta, por entenderlo de alguna forma, que es del tamaño de una taza normal nuestra, sí, o de hecho
de tenis, un poco más chiquita, chica, como una pelota de tenis más o menos.
Y tú le has estado echando agüita caliente desde un termo a la misma planta,
sí,
es tan pura que aguanta
sí
un buen.
Sí, sí, claro que sí. Pues este, en particular, porque es un té negro y soporta muy bien la temperatura, y la verdad es que aunque el agua se pueda estar enfriando, el té negro siempre va a sacar sus propiedades, y por eso es que es muy bueno siempre que tú compres un té, pues saber qué estás comprando, ¿no? Creo que a veces nos damos por la marca, pero yo creo que es más importante saber, para que tú puedas decir, este té es de buena calidad, o este matcha es de buena calidad, yo creo que lo que tienes que fijarte es de dónde viene, quién lo hizo, cómo se transportó, cómo se almacenó. Hay marcas muy famosas que traen sus tés en cargamentos desde China, los tienen, no sé, un mes en el sol, en el barco, y llegan hasta acá, y entonces tú lo compras, y en el almacén lo tuvieron a temperatura no sé qué, y la planta es fotosensible, o sea, la planta es sensible a la luz, a la temperatura, al sol, y no se sabe. Entonces casi es por eso siempre vemos que el té viene o en cartón, que no le entra mucho a la luz, que no es lo ideal, o en latas, o en bolsas herméticas, que son como de aluminio, y tienen esta capa plástica que no permite que les entre humedad. O sea, el té es una planta fotosensible que la gente tiene que saber que, por ejemplo, el matcha tiene que tenerse en refrigeración. El té verde, el yokuro, el sencha, el kukicha, hay varios tés verdes que ocupan refrigeración por la cantidad de humedad que traen. Es como casi tener un alimento vivo, como tener, no sé, algo que tengas en tu casa.
A ver, disculpita a las marcas de té y a las grandes tiendas de autoservicio, pero ¿dónde podemos comprar un té real, original, que haya pasado por un proceso correcto?
Pues,
En China.
En China, vayan a China. No, la verdad es que hay, yo lo que les diría, lo primero es, pues, no odien el té que ya tienen en sus casas, o sea, primero, no se trata como de...
Si te quieres echar uno de sobrecito, si lo quieren de manzanilla, echar,
pues va. Pero yo lo primero que les diría, busquen lugares, casas de té, donde se encuentre té a granel, o sea, té la hoja. Porque eso te da al menos una noción de que la persona que está manipulando ese té sabe qué está comprando, conoce a su productor y tiene el cuidado que debe tener con el té, ¿no? La verdad es que en México hay casas de té muy buenas, pero si se quieren como un poquito algo más comercial, yo les diría, por ejemplo, hay marcas como Fornuman Mason, como Twinings, es muy buena, mucha gente pensaría que no, pero es que sí es buena. Fornuman Mason, Wittar of Chelsea, Tiforte. Tiforte en México está muy presente y la verdad es que es muy rico.
Es el de los triangulitos,
de los triangulitos,
¿no?
Ay, es también.
Sí, sí, y hay hasta tacitas ya para meter el triangulito. ¿Qué es Tesoro Tea. Lo iba a decir al revés y me sonó rarísimo.
Muchas gracias. Pues Tesoro es mi marca de té. Es una marca que ahorita en este momento se está renovando porque este proyecto inició de la noche a la mañana. Yo me volví emprendedora sin siquiera pensarlo, pero dije, amo tanto el té que tengo que hacer esto. Y en una semana armé el proyecto, empecé a hacer blends que yo decía, yo quiero que la gente en México encuentre esa magia que yo le encuentro al té. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues acercándome a sabores mexicanos. Entonces, por ejemplo, mi té estrella es el té de olla, porque es como una simulación al café de olla, pero
padre,
con té rojo, con té fermentado. Entonces, le da como ese espesor que nos da el café y mantiene el sabor del piloncillo, de la canela, del cacao, de la cocoa, trae cocoa alcalina, entonces eso levanta muchísimos los sabores y lo puedes preparar con leche, en frío. Entonces, bueno, yo la intención con Tesoro, con la marca, es llegar a México con los sabores que sé que le gustan, porque tal vez a un mexicano se le haga difícil disfrutar el té como en su estado natural, porque claro que nos encantan los sabores intensos, o sea, nos encanta el mole, nos encanta la salsa, el limón, o sea, nuestro paladar está hecho para eso, pero qué tal que empezamos a experimentar con cosas diferentes, ¿no?
Qué
entonces
lindo.
Esa es la intención de todo.
Por cierto, este tecito que nos diste muy natural no tiene ni azúcar ni nada, y yo siempre soy de un sobrecito de stevia, ¿sabes?
Sí, pero, o tantita lechita, ¿no?
Sí. Nada, está delicioso. Vamos a hacer una pausa, seguimos para terminar el tema contigo, Sara. Gracias. Música.
Así es, una Tea in the Sahara a través del 103.3 y 970 de Torreón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 46 minutos. No dejo de sorprenderme de este tema porque me dijiste, me acabas de amablemente regalar un sobrecito de té de olla, el que nos platicabas de Tesoro Tea, y me dijiste, a este sí le puedes poner agua hirviendo.
Eso
quiere decir que a los otros no.
A los otros no.
¿Cómo se prepara un té?
Ok, eso es un tema y esa es la razón por la que a muchas personas no les gusta el té. Esa es la razón por la que muchas personas dicen, sabe a alga, sabe a pasto, guácala, no. El té, como les decía, es fotosensible, pero también es súper sensible una vez ya que está seco. Entonces, cada té, por categorías, vámonos por té blanco, luego té amarillo, té verde, té azul, té negro y té rojo. Estos últimos les podemos poner agua muy caliente porque soportan bien la temperatura. Cuando un té tiene más humedad, no va a soportar tanto la temperatura.
Y entonces se hace muy fuerte, ¿ok?
Se hace muy fuerte. Si tú sobreexpones, por ejemplo, digamos, un té blanco de primera cosecha, tú lo sobreexpones al agua y a la temperatura, le pones, no sé, 5 minutos, y le, como no sabes, pues le pones agua hirviendo que tenías ahí, ¿no? Te va a quedar un resultado súper amargo, que te va a dejar la boca seca, los taninos se van a despertar y te va a dejar una sensación súper deshidratante. Entonces, es muy importante para que puedas, número uno, disfrutar el té, y segundo, para que no tengas una mala experiencia y no tengas como esta asociación negativa al té de que es que no es para mí, porque mucha gente dice eso, el té no es para mí porque a mí me gustan sabores intensos o sabores pues más agradables, y la verdad es que el té es muy agradable si lo sabes preparar bien.
Entonces, ¿a qué temperatura?
Por ejemplo, un té blanco yo les diría que lo pongan a 85 grados por 2-3 minutos. Un té verde, como ese es mucho más sensible todavía, yo lo pondría un minuto con agua a 80, y ya si tú ves que soporta más la temperatura, le pones un poquito más, más temperatura. Entonces, ¿cómo puedes medir la temperatura? En los tiempos antiguos, en los libros se decía que tú podías, bueno, los chinos medían la temperatura del agua porque el tamaño de las burbujas. Entonces, si el tamaño de la burbuja era del ojo de un camarón, ya estaba, digamos, como a 85 grados. Si el tamaño de la burbuja era el ojo de un pescado, ya estaba casi hirviendo, y así, ¿no? O del cangrejo, no sé qué.
Entonces, o sea, mientras más grande la burbuja, más caliente está.
Exactamente. Pero hay que considerar que en México nuestro punto de ebullición llega a veces a los 95, 96, 97 grados, depende de la ciudad donde tú estés, porque cambia.
A nivel del mar.
Y yo, por ejemplo, donde vivo, el agua llega a los 96 grados, entonces yo sé que ya en los 96 grados ya no va a subir, aunque el empaque me diga tienes que ponerlo a 100 grados por 5 minutos, ya no va a subir más, porque ese es el agua que está caliente, y se lo pones, y yo lo que les digo es, si quieres una buena experiencia con el té, sigue las indicaciones del empaque, porque ellos saben para qué se hizo ese té.
Y cuando pasen los minutos que dice, lo sacas.
Lo retiras.
Le quitas la hojita, pues.
Ajá. Y incluso, o sea, si lo preparaste bien la primera vez, lo puedes volver a preparar 2 o hasta 3 veces, depende de la calidad del té, y obtener el mismo sabor porque no quemaste la hoja.
Rapidísimo. Ay, es que tengo muchas cosas de que hablar. Sí, yo se va a acabar el tiempo. Es que nos dijiste que tú reciclas y te haces café frío después.
Sí, té frío. Sí, sí, sí.
Digo,
sí, sí.
Té frío, perdón. Café. Cuéntame. Qué horror. Okay.
Creo que el programa dure 2 horas. Es de las cosas que más me preguntan. Yo creo que si siempre tiro las hojitas después de usarlas, y les doy varios usos. Uno, se lo pongo a mis plantas porque es un fermento increíble. Dos,
o sea, este que tienes aquí,
este que utilicé, lo puedo usar, o sea, se lo he hecho a mi jardín. No, a las plantas. También lo puedes usar para cold brews, que es lo que les decía. Entonces tú estas hojitas las retiras, las pones en un jarro, en un frasco con agua, lo dejas 1 o 2 noches, y vas a ver que el sabor que despierta en frío por la exposición al agua es súper distinto, es mucho más refrescante, independientemente del tipo de té que sea. También puedes usarlo para cocinar. Yo a veces hago mantequillas con las hojitas del té que me sobra. Entonces esto, por ejemplo, lo hago, pongo mantequilla a temperatura ambiente, la pongo a amasar un poquito con las hojas, la dejo enfriar, y ya luego la uso para cocinar mi carne, mi pescado. Queda delicioso. Sí, 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 sí.
¡Qué delicia! Y para terminar, Sara, ¿cómo es una cata de café?
¿Cómo es una cata de té?
Ok.
Es que en México tenemos el chip cafetero.
Perdóname.
¿Cómo es una cata de té? Pues bueno, yo creo que al final cada sommelier tiene sus métodos, pero yo la escuela que tuve con mi maestro Phil, que vive en Connecticut, que lo quiero mucho, él me enseñó a entender el té de una manera más dócil, no tanto con este protocolo de este negro tiene que ser 5 minutos, tiene que ser bla, bla. Y me dijo, no, Sara, tú experimenta con el té, o sea, lo que te pida. Y recordemos también que el té es algo espiritual, o sea, no tiene que ser algo rápido, no tiene que ser práctico. Mucha gente dice, es que me tardo, y la preparación, y el infusor, y esto. Está bien, o sea, el té no tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué no disfrutar el té de esa manera? Y bueno, el método que yo hago para catar un té es eso, oler el té desde adentro. Hay unos utensilios que se llaman Aroma Cup, que es literal un utensilio chino que es para oler el té. Entonces, lo que tú haces es que en este cuenco tienes otro cuenco adentro, más chiquito, lo volteas, esperas a que se seque el té adentro de esa copa, lo hueles, y alrededor de los 10, 15 segundos van a despertarse volátiles en el aire, súper ricos, que casi siempre vienen como durazno, no sé, notas lácteas, que creo que también ese tema de los descriptores puede ser como confuso, porque tú le dices a una persona, no, trae durazno este té, y como que dicen, no sabe a durazno. Y no es que sepa durazno, es que trae un descriptor, una nota en el fondo, que cada vez que tú haces tu paladar más sensible, te vas a dar cuenta. No es como que al inicio lo vas a notar. Yo me acuerdo que en mis primeras catas como estudiante, me decían, no, este té trae nota de canela y de madera, y yo, no me sabe nada de eso, ¿no? Y es un entrenamiento constante, entonces oler el té desde adentro, y no dejarlo solamente en el aroma y en el gusto, sino en la visión.
Sara Herrera, gracias por haber venido con nosotros. De olla, de tesoro, ti es tu marca sí. Y tu producto estrella que estás renovando. Más adelante volvemos a platicar contigo. Gracias por haber venido.
Estuvo muchas gracias.
Ahora sí que, gracias, nunca Sara. Mejor dicho, delicioso.
Muchas platicar. Gracias y feliz día del té.
Gracias.
Para oídos curiosos.
Rapidísimo el dato, Vivi.
Rapidísimo, hoy 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, pero también celebramos el aniversario 45 de Pac-Man, uno de los íconos más reconocidos y queridos de la historia de los videojuegos. ¿Tú sabías que Pac-Man fue creado por el diseñador japonés Toru Iwatani, pero se inspiró en una pizza? Y también lo crearon para las mujeres, porque en ese entonces había obviamente videojuegos que estaban relacionados mucho a la violencia y querían crear algo que no estuviera relacionado a la violencia, entonces pensaron en las mujeres. Y en su auge, Pac-Man fue tan popular que recaudaba más de 8 millones de dólares a la semana, solo que en Estados Unidos se estima que generó más de 1,000 millones de dólares en monedas físicas, esto durante la época de los 80.
Ah, pues feliz día, Pac-Man.
Sí.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
¿Qué nos recomiendas para darnos una escapada de fin de semana? Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito. Hola.
Querida tocaya Vivi, la saludo con mucho gusto. Pocos saben que Puebla Capital es una joya colonial declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde cada calle, cada platillo y cada edificio cuenta una historia. Fue fundada en 1531, una de las ciudades más importantes de México, con una gran arquitectura, una gran historia y un gran centro histórico, con más de 390 manzanas llenas de casonas, iglesias y plazas. Y es un tesoro visual. La Catedral de Puebla, con sus torres gemelas, tienen 69 metros de altura, lo que hace que son las más altas y majestuosas de América Latina, incluyendo la Catedral de la Ciudad de México. Muy cerca está la Capilla del Rosario, llamada la octava maravilla del mundo por su deslumbrante interior recubierto con más de 1,500 gramos de oro lami. Y algo que me encanta, que también es cuna de la Talavera, una de las artesanías más hermosas del mundo y es 100% mexicana. Y puedes conocer ahí los talleres cercanos donde se hace la Talavera. Inclusive está el Museo de la Talavera en el centro histórico de la ciudad de Puebla. También puedes conocer el Fuerte de Loreto, donde tuvo lugar la famosa Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Nos escuchamos la próxima semana y yo te deseo que tengas muy buenos viajes.
Gracias, tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Sigue siendo un caos la Ciudad de México con los de la CENTE. Realizan protestas frente al ISSSTE, frente a Televisa, Chapultepec, otra vez en Reforma. Buscan llegar a Polanco. Si no tiene que salir de su casa y está en la Ciudad de México, no lo haga.
Berta Alcalde y Pablo Vázquez, sigue el tema del asesinato de los dos colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Lo que dijeron ayer tanto la fiscal de Ciudad de México como el secretario de Seguridad Ciudadana es que están investigando y que fue un ataque directo, no habían recibido amenazas.
En el penal de Aguaruto, en Culiacán, hubo una balacera entre grupos rivales, no hubo fallecidos, pero decomisaron cuernos de chivo, fusiles, metralletas, celulares. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, buen día.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.